Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La Ciudad de Dios, Nuestro Eterno Hogar, segunda parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Decía el gran predicador Charles Spurgeon, sería una triste sentencia si estuviéramos obligados a vivir en este pobre mundo para siempre. Gracias a Dios que no es así, que Él tiene un plan para nosotros de Él morar junto a los suyos. Pero yo quisiera que por un momento ustedes se imaginaran que estos capítulos 21 y 22 no estuvieran en vuestras Biblias. ¿Qué implicaría esto para con nosotros? Porque nos damos cuenta al meditar en esto y reflexionarlo que es una pieza clave en la revelación bíblica. Es una pieza clave para entender la historia y su propósito. No tener Apocalipsis 21 y 22 quita delante de nosotros esa descripción del reino eterno de gloria, esa ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. Estos capítulos son una unidad y cierran el libro de Apocalipsis y cierran el canon bíblico. La última vez que estudiamos el capítulo 21, vimos que se nos introduce el tema de una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, lo esperamos. Y Apocalipsis nos muestra entonces el final de toda la historia y la introducción de una nueva vida en la eternidad. Nuestro destino como hijos de Dios es la ciudad de Dios, donde moraremos con Él. Esa ciudad es la casa del Padre de la que Jesús nos habló en Juan capítulo 14 y al mismo tiempo es nuestro hogar. Y gran parte de lo que vimos en el capítulo 21 fue una descripción de ese bendito lugar. Dios ha creado un lugar maravilloso para colocarnos ahí y pasar la eternidad junto a Él. La corona del lugar será su presencia con nosotros. Cristo vino a este mundo y se le llamó Emmanuel porque Dios moró con nosotros. Pero hermanos, aquello será el cumplimiento de Emmanuel, eterno, para siempre moraremos con Jesús el Cordero. Nunca seremos separados de Dios, nunca más. Será un lugar sin pecado y sin las consecuencias del pecado. En el capítulo 22, continuamos entonces escuchando acerca de la ciudad de Dios. Aunque en el capítulo 22 se nos añade un énfasis adicional. Y es que conjuntamente con la palabra ciudad, también tenemos la palabra vida, que se repite varias veces en el contexto. Y hay tres textos en este capítulo en las que tanto la palabra ciudad como vida se usan en el mismo versículo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. En el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y luego en el versículo 19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. La vida y la ciudad están íntimamente relacionados. Es una ciudad de vida y donde Dios será quien suplirá esa vida eternamente y para siempre. La ciudad de Dios será el cumplimiento final de la promesa de Jesús de darnos vida y vida en abundancia. Jesús será la fuente inagotable de vida para su pueblo. De manera que aquí en Apocalipsis 22 tenemos la descripción final de esta ciudad. Pero yo quisiera poner el subtítulo a los primeros cinco versículos de la siguiente manera. la visión de un nuevo Edén. De eso es que se tratan los primeros 5 versículos. Es la visión de un nuevo Edén, un nuevo jardín del Edén. En el primer Edén había un río que luego se dividía en 4. Y aquí se nos habla de un río de agua de vida en el nuevo Edén. Se habla del árbol de vida en el primer Edén, y aquí se nos dice que también había uno en el nuevo Edén. Y el primer Edén quedó bajo maldición a causa de la introducción del pecado. Y aquí se nos dice que en el nuevo Edén ya no habrá más maldición. Hay unidad entre lo que ocurre en Génesis en los primeros 3 capítulos y lo que ocurre aquí en Apocalipsis capítulos 21 y 22. En el antiguo Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no en el nuevo Edén. Y si hay un recuerdo que el primer huerto del Edén nos trae, es el tema de la muerte. La muerte que llegó a causa de nuestros primeros padres. En el primer Edén pudo entrar la serpiente que provocó la caída y las consecuencias de la caída. Pero jamás, nada ni nadie va a amenazar la seguridad en el nuevo Edén. En lugar de muerte, el segundo huerto del Edén nos garantiza que nunca más veremos muerte. Cristo nos prometió vida eterna, y una vida eterna será la que tendremos. En el capítulo 21, versículo 4, estudiamos la vez anterior: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Isaías 25, 8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. No importa el sufrimiento que tú hayas tenido que enfrentar, el cielo y la visión del Cordero te harán olvidar tus sufrimientos. El hombre fue expulsado del primer Edén, pero los habitantes de la ciudad de Dios, del nuevo Edén, reinarán con Jesús por los siglos de los siglos, como termina diciendo el versículo 5. La profecía del templo celestial que aparece en Ezequiel capítulo 47 guarda mucha relación con lo que Juan nos dice aquí. Dice Apocalipsis 22, versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz. Ahora oigan Ezequiel 47. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí, brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior. Y dice: y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1,000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. la descripción de este templo celestial ya contemplaba una fuente que sale del mismo seno de la presencia de Dios, de debajo del umbral del templo. Y ese río, dice, sustentará la vida de los que estén allí. Dios suplirá nuestra sed. Dios será el río de vida. Seremos beneficiarios de la bondad y de la gracia de Dios todos los días de la eternidad. Por eso dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios estará allí. Zacarías 14 también profetiza sobre los tiempos del fin. Y habla de un día cuando brotarán aguas vivas en Jerusalén. Y en ese contexto dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y en el versículo 11 de Zacarías 14 dice, y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. La iglesia, el pueblo de Dios, entrará con seguridad y morará para siempre en la presencia de Dios. Y versículo 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ese versículo es un concentrado de la bendición eterna. Una de las glorias del Edén era la comunión que el hombre tenía con Dios. Dios hablaba cara a cara con ellos, pero perdieron ese privilegio por causa del pecado. Y ahora nos encontramos en espera de la bendición de contemplar a nuestro Salvador. Moisés llegó a estar tan cerca del Señor, pero ni siquiera Moisés podía ver el rostro de Dios y vivir. Pero nosotros sí podremos tener la bendición perpetua de estar en la presencia de Dios y ver el rostro de nuestro Dios por la eternidad. Dice Ezequiel 48:35, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor y el nombre de la ciudad desde ese día será el Señor está allí. El aspecto más importante será con quién estaremos allá. Y dice que el nombre de Dios estará en nuestras frentes. Un sello de garantía de que pertenecemos a Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Suyos por la eternidad. El versículo 5 dice, ya no habrá más noche. No tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios mismo los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En este lugar que Juan nos describe, el sol y la luna no estarán más. ¿Saben por qué? No será necesario. El Señor mismo será nuestra luz. Siempre será de día, no habrá noche. Y se nos reitera una vez más lo que Apocalipsis ya nos ha dicho antes. Reinaremos con el Señor. Y no por un breve tiempo, sino por los siglos de los siglos. Y vuelvo y me pregunto, ¿para qué Juan nos da esta descripción de la ciudad de Dios al concluir el libro? ¿Para qué? Para que anhelemos llegar a aquel lugar. El Señor quiere que anhelemos el lugar. Y Dios quiere que ese anhelo dé forma a nuestra vida mientras estemos aquí. Nosotros hacemos o debemos hacer todo lo que hacemos en esta vida con la eternidad en mente. Vivir a la luz de la eternidad. Dios quiere que nos sintamos nostálgicos del cielo antes de haber estado allá. Por eso me impresiona cuando se describe la fe de Abraham. Cuando dice Hebreos 11, que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Como extranjero. Como nosotros somos peregrinos en este mundo. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos o cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él lo esperaba y nosotros debemos esperarlo también. Que haya una expectativa en nuestros corazones de llegar a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, en el segundo Edén. Pero la segunda parte de este capítulo es lo que yo he llamado el epílogo del libro. O, y así termina el libro y el libro de los libros. Los versículos 6 al 21. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estas palabras del versículo 6 pueden ser de un ángel o de Jesús, pero las del versículo 7 son evidentemente del Señor. Son una promesa de regresar pronto. Su regreso es un tema central al llegar a la conclusión del libro. En el versículo 7, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 12, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 20, sí vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Es un tema central al terminar el libro. El versículo 1:7 es central. Nos presenta una especie de lema del libro. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ¿qué hacemos con la expresión yo vengo pronto? Aún en un libro como Romanos encontramos una expresión similar. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y la palabra pronto aquí es la misma que encontramos en Apocalipsis. Se habla de algo que inevitablemente sucederá. Es algo que es inevitable que se produzca. Se cumplirá inexorablemente. En el plan de Dios, lo que falta ya es que Jesús vuelva a implantar su reino. De manera que todo cristiano tiene que estar preparado en todo momento. Pero el versículo 7 contiene una segunda expresión. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. De manera que escuchar y meramente conocer el contenido de este libro no es suficiente. El propósito de este libro es afectar el corazón y provocar una respuesta espiritual de parte del pueblo de Dios. Hermano, ¿qué respuesta hay en tu corazón ante las verdades que hemos venido estudiando a lo largo de toda esta serie en el libro de Apocalipsis? ¿Ha habido un corazón más inclinado a la adoración de tu Dios? ¿Realmente hay un incremento del deseo de postrarte delante del Salvador que te rescató y te redimió? ¿Hay un aprecio del significado, del cuidado de Dios por su pueblo a lo largo de toda la historia en medio de tanta oposición? Porque es lo que Apocalipsis nos muestra. Y hay un entusiasmo por la grandeza de la esperanza a la que tú has sido llamado. Por eso dice el versículo 10, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Estas palabras de los versículos 10 y 11 corresponden de una manera muy sorprendente con Daniel 12, versículos 9 y 10. El versículo 10 contiene una orden a Juan a no sellar las palabras de la profecía del libro porque el tiempo está cerca. Mientras que en Daniel 12:9 hay una orden de sellar la profecía hasta el tiempo del fin. En el plan de Dios había cosas que no eran para el pueblo de Dios de aquel entonces, pero que sí deben poner en el corazón los creyentes desde Apocalipsis en adelante. Ahora, las palabras del versículo 11 llaman la atención. Porque parecerían estimular al pecado. Dice la primera parte, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. ¿Cómo así? Porque la segunda parte no es difícil de entender. Y el que es santo siga guardándose santo. ¡Amén! Es un aliento a continuar practicando la santidad. Pero la primera parte parece contradecirlo. Pero hermanos, la expresión no es un estímulo al pecado, sino que en realidad es un estímulo a abandonar los malos caminos. Yo les leía Daniel 12:9. El siguiente versículo de Daniel nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en Apocalipsis. Dice Daniel 12:10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo que está diciendo, algunos se quedarán sin entendimiento, para realmente responder y reaccionar al mensaje de Apocalipsis debidamente. No tomarán la advertencia en serio y sufrirán las consecuencias. Pero ustedes que oyen, pónganlo en el corazón. El justo, el puro, purifíquese aún más. Miren Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. La manera en que nosotros respondemos a la verdad de Dios, en este caso a las advertencias que tenemos en el libro de Apocalipsis, confirmará nuestro carácter y determinará nuestro destino por toda la eternidad. El carácter de cada cual quedará fijado para siempre a la luz de la respuesta que demos al mensaje del Evangelio. De manera que uno de los grandes propósitos del libro es la santificación del pueblo de Dios y la salvación de los perdidos. Es uno de los grandes propósitos del libro. Prestar atención a su mensaje, arrepentirnos y creer en Jesús. Esa es la respuesta correcta. Y esto nos lleva al versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Jesús manifiesta su deidad de una manera muy clara en este texto. En el versículo 13 usa elementos que el profeta Isaías ha declarado para referirse al único Dios vivo y verdadero. Y Juan lo aplica a Jesús aquí. Jesús mismo se describe así. Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. Jesús es Dios. Y todo hombre debe postrarse ante ese Dios. El que no adora a Jesús es un idólatra. Esa es la lección de las Escrituras. El Jesús que nació en Belén vino primeramente como Redentor a morir por su pueblo. Pero es el mismo que vendrá por segunda vez para recompensar a cada uno según sus obras. Traerá salvación a los suyos y será el juez que condenará a los que decidieron no identificarse con él. Y el versículo 14 menciona la última bienaventuranza del libro. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Quedar fuera de la ciudad es una enorme maldición. Quedar fuera de la ciudad es lo que hemos visto ya anteriormente en el libro. Es un lago que arde con fuego y azufre. Quedar fuera de la ciudad es quedar alejado de Dios por toda la eternidad. Pero bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Necesitamos limpieza y hay que creer en Jesús para esa limpieza. Dios tenga misericordia de ti si no lavas tus ropas. Sufrirás la maldición de la que habla este libro. ¡Ay de los que se queden fuera! Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras. Y eso lo somos todos nosotros sin Jesucristo. Si Dios no perdona tu pecado de idolatría, de amar otras cosas más que a Dios, a otras personas más que a Dios, este será tu destino eterno. Creer o no en Jesús no es algo indiferente. O lo amas o no lo amas. Dice 1 Corintios 16, 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Eso significa maldito. Sentir la grandeza de esta bienaventuranza y la profunda miseria de esta maldición es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en los lectores de este libro. Por eso habla de aquellos que tienen la bienaventuranza de tener derecho al árbol de la vida. Y eso nos debe llevar a Génesis 3 una vez más. ¿Qué ocurrió cuando el hombre cayó en pecado? Que Dios le quitó al hombre el derecho y el acceso al árbol de la vida. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Nadie podía entrar y comer de ese árbol. Sin embargo, ahora viene y nos dice, pero hay acceso en Cristo Jesús. A todo el que crea en Él para comer de ese árbol de la vida eternamente y para siempre. Dice Apocalipsis 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dice el versículo 16, yo Jesús. ¿Recuerdan cómo es que nosotros veíamos siempre los mensajes en Apocalipsis? Y el Señor enviaba un ángel y les decía, aquí Juan nos hace ver que es Jesús mismo que le está hablando. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Qué hace Apocalipsis ahora al terminar este mensaje? Hace una invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo voy a dar un agua, dice Cristo, que sacia eternamente y para siempre. El Espíritu hace la invitación, la iglesia hace la invitación y todos los que oyen se unen y se van uniendo a lo largo de la historia para que otros de su generación escuchen este mensaje y esta invitación de salvación. Dice Apocalipsis 21:6, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús en Juan 7, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Isaías 55:1, todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esa es la invitación del Evangelio. Esa es la invitación de Jesucristo. Las cosas de este mundo no saciarán tu alma. Solo Cristo puede saciar y calmar tu sed eternamente y para siempre. De manera que no existe nada que se deba procurar con mayor diligencia que beber de estas aguas. No te dejes engañar. No hagas un trastueque y vivas para las prioridades de este mundo, porque en todo el universo no existe nada más importante que esta oferta del Señor. Dice el versículo 18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y finalmente los versículos 20 y 21. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor sea con todos. Amén. ¿Quién es el que testifica de estas cosas? Jesús. ¿Tú crees a Jesús? Oh, hermanos, que Dios inflame amor por Cristo y podamos así estar aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro bendito Salvador.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.